16, 17 y 18. Y después nos vamos a fijar de algo interesante que está sucediendo aquí con Pablo. Si no tiene una Biblia, tenemos allá atrás y aún está en la pantalla también. La pantalla lo tiene ahí. Bueno, lo dice así, la palabra del Señor: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos no lo que de Dios se puede conocer es evidente, perdón, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones y a la impureza, de modo de que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Creo que ahí naturalmente hay una transición. Entonces vamos a ver si alcanzamos a explicar esto. ¿No inclinamos nuestros rostros, hermanos, un momentito? Por favor. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que nos ayudes con el Espíritu Santo a poder escuchar y entender las cosas que nos tienes que decir. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Y pedimos, Señor, que tú obres aquí. Pedimos tu protección, pedimos tu bendición y tu presencia. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, vimos los versículos de la semana pasada, 16 y 17, que les dije que representa el tema central de lo que es el libro de Romanos. Es el tesis, para decirlo de otra manera. Es la posición de Pablo en su comunicación del Evangelio. Es decir, si queremos saber algo del Evangelio, aquí lo dice Pablo en una manera bien clave, bien claro. El versículo 16 lo vimos muy bien la semana pasada. Quiero tocar un poco en el 17. Dice: porque el Evangelio se revela la justicia de Dios. Si queremos saber de la justicia de Dios, entonces lo podemos conocer a través del Evangelio, a través del anuncio de las buenas nuevas y de la obra y el ministerio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Así y solamente así se puede conocer la justicia de Dios. Y dice que de principio a fin es por medio de la fe. Entonces, así empezamos y así terminamos. Así comenzamos y el fin de nuestro caminar con el Señor también termina así. Es decir, es una fe que continúa. No solamente la fe nos conecta a Jesús, la fe nos lleva de la mano con Él hasta el día que Él nos llame o que Él venga. Siempre es por medio de la fe en el cual estamos conectados con el Señor. Podemos decir que la fe es la conexión que tiene el pecador con su Salvador. Podemos decir que la justicia de Dios se ve a través de los ojos de fe. Es decir, no podemos ver la justicia de Dios sin tener ojos de fe. Y es también interesante, hermanos, que aquí no dice que por medio de la fe nos lleva a las obras para después continuar con Él. Es a fe del principio y fe hasta el fin. Es de un grado de fe a otro grado de fe. Es decir, la fe que tuve ayer debe ser menos de la fe que tengo hoy. Y la fe que tengo hoy debe ser menos de la fe que voy a tener mañana. Es decir, que nos habla de crecer de fe en fe. ¿Sí me entienden, hermanos? No es una fe de una sola vez. No es de llegar a un altar y de confesar nuestros pecados y de arrepentirnos de nuestros pecados y que ese fue un evento singular. La fe se practica, se vive día tras día, tras día, tras día. Continúa mientras que andemos con Él. ¿Sí me entienden, hermano, lo que está diciendo aquí Pablo? Esa traducción lo dice muy bien. Cuando dice que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Vivimos así. Y esto y este concepto no es una invención del Nuevo Testamento, porque lo que está haciendo aquí Pablo es citando uno de los libros del Antiguo Testamento, Habacuc, y es el 2:4. Y se está recordando de que el camino a la salvación siempre ha sido por fe. No olviden a Abraham. Cuando el Señor lo llamó, cuando le pidió salir de Ur de los Caldeos, por fe fue a un lugar que nunca había conocido. Tomó pasos de fe sin saber dónde iba. Entonces, esta idea de la fe y que por la fe vivirá el justo no es nada nuevo. Es siempre la manera que Dios ha tratado con los hombres, con la humanidad. Amén. Entonces, tenemos idea de la salvación. Amén. Y lo que hace Pablo en el siguiente versículo y lo que va a hacer no solamente el resto del capítulo 1, lo que va a hacer en el capítulo 2 y hasta el capítulo 3 es hablar de lo que vemos ahí en el versículo 18. Y fíjense cómo cambia el tema, cómo le da vuelta a lo que es el Evangelio. Fíjense cómo inicia. Después de hablar de que el justo por la fe vivirá, después de hablar de las buenas nuevas, sale de su boca, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Cambia de temas en medio de su presentación del Evangelio. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Es una transición. Y lo que va a hacer desde este momento hacia adelante, al fin del capítulo 3, es hablar de la doctrina de juicio. Es decir, lo que él está tratando aquí es de la ira de Dios. Lo que él va a hablar aquí es de su enojo y de su odio del pecado. Qué interesante, ¿no, hermanos? Nos va a dar una dosis de la realidad del pecado según cómo lo ve Dios. La maldad. Nos va a hablar de cómo el hombre caído no puede agradar a Dios. Y en los siguientes versículos nos va a platicar de que toda la humanidad está bajo condena por su desobediencia. Nos va también a hablar, cuando estamos hablando del castigo, de la ira, de la condena, cuando estamos hablando de estas cosas, nos habla de su santidad. Simple y sencillamente, hermanos, les puedo decir que el Evangelio nos habla del amor de Dios, pero también nos habla del odio de Dios. Dios odia el pecado. ¿Y por qué? Porque es santo. Porque es justo. ¿Te puedes imaginar vivir en un mundo donde no hay justicia? Tal vez vemos a alguien viviendo sus vidas como quieren, pecando, dañando, destruyendo, no solamente sus vidas, pero las vidas de los demás a su alrededor. Y uno dice, mira, no le pasa nada. Lo que nos está diciendo esto es que un día, y es solamente Dios el que sabe, un día les va a caer el enojo de Dios. Es decir, un día van a tener que dar cuenta. Nadie lo va a escapar. Entonces es un tema difícil, ¿verdad? Es simple y sencillamente, hermanos, el otro lado de la tortilla. ¿Sabes por qué el Evangelio, por qué son, o por qué es, o son nuevas noticias o nuevas buenas? Porque hay malas noticias también. ¿Sí me explicó? ¿Sabes por qué es tan maravilloso la luz? Porque se necesita tanto en la oscuridad. Es la oscuridad que nos hace apreciar la luz. Es la bondad y el amor de Dios, ¿verdad?, que se revela en su condena, en su castigo por los pecadores, los que lo rechazan a Él. Entonces, Pablo, así de una manera bien directo, porque si lo estás leyendo, todos estamos bien felices ahí después del versículo 17. Estamos así como, ¡yeah! Los justos por la fe vivirán. Y de repente cambia el tema así como se va en la dirección opuesta y dice, y la ira de Dios se revela desde el cielo. Y uno, ¿quién quiere hablar de la ira de Dios? ¿No? Como que yo creo que Pablo se equivocó. Fue una mala decisión a hablar de la ira de Dios porque nos sentíamos tan bonitos. Pues nos ha rescatado, nos ha salvado. Pero siempre tienes que hacer la pregunta y debes reconocer de qué te salvó. ¿No? ¿De dónde te sacó? Si no fuera por su intervención, si no fuera por su plan de rescate, estamos todos condenados por el pecado, porque es un Dios santo. No podemos olvidar que Dios es justo. Tiene que haber consecuencias por la maldad. Los hombres tendrán, si Dios es amor, también tiene que ser justo. tienen que dar cuentas los culpables de sus hechos. Todo esto no pertenece al cristiano. ¿Sabes por qué? Y está en Romanos 8:1 y llega, vamos a llegar ahí como en 2 años. Pero dice, por tanto, estos son los que viven en el Espíritu. Esto es para el que ha creído en el Hijo unigénito. Dice, por tanto, no hay ninguna condena para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, porque la carne murió en la cruz, sino conforme al Espíritu. Los que hemos nacido de nuevo, nos dice aquí que no hay ninguna, ¿qué? Condenación. Y los que no andan de acuerdo o conforme al Espíritu, les espera la ira de Dios. No es fácil, hermanos, predicar este mensaje. ¿Verdad? Yo creo que Pablo nos está diciendo, primero hay que entender que hay malas noticias antes de reconocer que también hay buenas noticias. Será como que, vamos a poner un ejemplo. Tú vas al doctor porque no te estás sintiendo bien. Te hacen evaluaciones. Te meten en el radio X y bajo de alguna máquina para que puedan revelar si hay algo malo dentro del cuerpo. Y llega el doctor y te dice, te tengo malas noticias. Bueno, si no soy responsable, si, como doctor, si no tomo en serio mi carrera, mi profesión y mi obligación, pudiera decir, mientras que esté hablando con el otro compañero, oiga, este cuate pero está malísimo. Pero mejor no le vamos a lastimar sus sentimientos. Mejor no le decimos nada. Entonces llega y dice, ¿sabes qué, Raimundo? No lo va a creer. Todo está bien. Bueno, nos vemos en un año. Y me doy la vuelta y digo, híjole, suerte con ese carnal. A ver si llega el año, pero por lo menos no le dije la verdad para no lastimar, ofenderlo, pobrecito. La realidad es que está bien enfermo, dice el hermano, jodido, ¿no? Tal vez no se debe repetir la condición. Pero esto es el punto. El doctor tiene la obligación de compartir la realidad de su condición. Y son malas noticias. Es así, cuando me miro en el espejo cada mañana me doy cuenta que tengo un hoyote acá atrás, sin cabello. ¿Sí me, hermano, sí me entiendes? Bueno. Pero después de me pongo un sombrero, híjole, ¿a quién le importa? No se ve. Pero eso no cambia la realidad de que soy pelón. Hasta cuando mi hijo me empieza a decir pelón, le digo, hey, ¿a quién estás faltando el respeto? Mira todo el cabello que tengo. Pero si doy vuelta, no hay nada. Pues nunca doy vuelta. Pero no cambia la realidad. El doctor tiene la obligación de decirle a su paciente que tiene malas noticias, tienes una enfermedad terminal y muchos han muerto. ¿Pero ahí queda el anuncio? No. Pero también te tengo buenas noticias. Fíjate que hemos descubierto una cura. Tenemos aquí mismo la solución de tu enfermedad. Hermanos, primero tienes que diagnosticar la enfermedad antes de que puedas presentar lo que le puede curar. Hermanos, tenemos las buenas nuevas del Evangelio. Jesús salva. Jesús rescata. Jesús puede reconciliarse contigo, puede restaurar su relación contigo, pero primero tienes que saber que sin la cruz no hay nada. Y la cruz es donde Él, es decir, Cristo, tomó la condena que tú y yo merecíamos. Entonces, el Evangelio tiene dos lados, como la tortilla y como la moneda. Amén, hermanos. Las malas noticias son estas, que Dios detesta el pecado. Y ese pecado tendrá consecuencias. Y las consecuencias son juicio, castigo, ira. Dios odia el pecado porque es santo. No lo puede evitar, es parte de su carácter. Pero gracias a Dios no termina el mensaje ahí, porque el mismo Dios es como una paloma con dos alas. Primero la verdad, nos ha diagnosticado con una enfermedad, pero también la otra ala es su gracia y nos presenta la solución de esos pecados. Entonces Pablo, cuando hace esa transición, nos va a decir una manera directamente y con mucha información cómo el pecado impacta al que peca y cómo lo ve Dios, ¿verdad? Y empieza diciendo entonces en el versículo 18, lo que acabamos de ver, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Se revela desde el cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Y quién está ahí? Dios. Fíjate, hermanos, que ninguno de ustedes y ninguno de nosotros tenemos ningún derecho de juzgarnos los unos a los otros. Es Dios que nos juzga, ¿verdad? La razón de por qué Él puede, porque es justo, pero yo estoy en la misma condición que tú. Y es muy posible que estoy tratando de sacarte, de arrancar de tu ojo una espina chiquita, pero yo tengo un palo, un poste de teléfono en el mío. Entonces, entre los hombres no tenemos el derecho de juzgar. El único que nos puede juzgar es Dios. También hay que aclarar eso, ¿verdad? Pero no nos juzgará si nos encontramos en Cristo. Porque Cristo mismo fue juzgado por nosotros. Cayó sobre Él la ira que merecíamos. Gracias a Dios. Pero eso no cambia la realidad. Y lo que tenemos como problema en el cristianismo contemporáneo de estos días es que queremos evitar o no comunicamos este tema de la ira de Dios. Hablamos de amor, hablamos de felicidad, hablamos de vida en abundancia, hablamos del perdón, hablamos del gozo, hablamos del paz, ¿no? Le decimos a la gente, todo esto es para ti, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría tener todo eso? Pues, ¿quién dice que no? Es decir, ¿quién no quiere paz, alegría, perdón, vida en abundancia, amor, misericordia? ¿Quién no? Pues todos. Pero muy pocas veces, y dime, hermano, si es verdad, es algo raro que hablemos de la ira de Dios. Y lo voy a decir así directamente. Y siempre se debe ser con amor. Pero la verdad es, sin Cristo, vas derechito al infierno. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es fácil decirlo, hermanos, pero es la verdad. Y nuestros programas de evangelismo, lo único que queremos hacer es enseñar solamente un lado de moneda y no el otro. ¿verdad? Nunca debemos olvidar que la ira de Dios completamente nos revela su carácter. Él es amor, pero en una manera igual, también odia. ¿Odia qué? Odia el pecado, pero no el pecador. Si no fuera cierto, estamos todos fritos. Odia el pecado, pero no el pecador. Dios es un Dios de ira. Le pedí a Dios ayuda para este sermón de hoy porque, híjole, muchas veces la realidad es difícil. Pero ¿sabes lo que hace la verdad? Te libra. Te hace libre. ¿Sabes lo bueno también del Evangelio? Es que te da opciones. Tienes dos opciones. Uno tiene que decidir cuál será el camino que quiere tomar y la decisión. Pero la ira de Dios siempre ha existido. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva? ¿Cómo lo sacó de Edén? Eso fue la ira de Dios. ¿Recuerdan qué pasó con el diluvio de Noé? Hasta que Dios, Noé, o más bien en Génesis, nos dice que tan mal estuvo la situación del pecado, que Dios mismo se había arrepentido de haber creado al hombre. Una expresión, porque Dios no puede cambiar de lo que ha hecho, una expresión humana para entender cómo se sentía él con lo que había pasado con los hombres en aquel día, y que tuvo que mandar el diluvio. El juicio de Dios, la ira de Dios, siempre ha caído sobre los hombres. ¿Recuerdan lo que pasó con el Torre de Babel? Ira de Dios. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? Ira de Dios. ¿Recuerdan cómo abrió la tierra y ahogó o se comió a aquellos que se quejaron cuando Dios quiso que entraran a la tierra prometida, pero ellos solamente miraban los gigantes? Se les comió la tierra ahí mismo a los que murmuraron. Eso es juicio de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan que Israel fue llevado en exilio en dos lugares, las 10 tribus del norte a Asiria, y 120 años después no aprendió nada su hermana Judá y se los llevó a Babilonia? Ira de Dios. ¿Se recuerdan en el Nuevo Testamento a Ananías y Zafira? Cuando mintieron al Espíritu Santo, eso fue la ira de Dios. Pero ¿sabes, hermanos, cuál fue donde más se manifestó la ira de Dios? Cuando cayó la condena sobre Cristo en la cruz del Calvario. Dios en ese momento, odiando tanto el pecado, que permitió que su Hijo subiera a ese madero y cayó sobre él la furia de Dios. Se oscureció el día, que era mediodía, y el Señor Jesús gritaba más bien: Señor, Señor, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, cuando cayó sobre Jesús la ira de Dios, la condena de Dios que tú y yo merecíamos, el Padre por primera vez por toda la historia o la eternidad le dio la espalda a su Hijo, porque Dios no puede ver pecado. Interesante. El que nunca conoció pecado, el Padre lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios a través de la fe. A través de la fe. Es maravilloso el Evangelio, pero también es terrible si no creemos en el plan de salvación. Mira, hermanos, esta semana yo estuve de rodilla porque me di cuenta que muchas veces le metemos mucho azúcar al mensaje, queriendo atraer a la gente, pero solamente hay una manera de atraer a la gente, y de vez en cuando es necesario que tengan el temor de Dios para provocarles responder. De repente, hermanos, cuando hablamos de que también hay castigo y consecuencias o penal de pecado, se tiene que crear urgencia con la realidad de que un día, si no nos arrepentimos, tendremos que darle cuentas a Dios. Porque el inicio del, o el principio de la sabiduría es que temor a Dios. Mejor que llegues por temor que no llegues. ¿No? Bueno, hermanos. Dios odia tanto, detesta tanto el pecado, que envió a su Hijo unigénito. Claro, por tanto amó al mundo. Pero tampoco podemos evitar que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él va, como dice, perecer. Entonces tenemos las dos opciones. Qué increíble cambio de ideas de los versículos 16 y 17 al 18. Qué radical y qué tan opuesto es la ira de Dios y el amor de Dios, pero los dos son cierto al mismo tiempo. Yo digo y creo que nos va a explicar Pablo aquí todas las cosas que suceden contra los que viven en la maldad y en su impiedad. Fíjense lo que dice el versículo 19. O más bien la última parte del 18, dice, lo leo todo, 18. A la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad. ¿De quién? ¿De quiénes que injustamente retienen la verdad? Ok, ¿qué es retener la verdad? Es que cada verdad que Dios le muestra al hombre, peleamos contra esa verdad cuando estamos en nuestros pecados. Los ignoramos. Yo creo que de muchas veces lo negamos, ¿no? Nos hacemos como que no oímos nada, ¿verdad? Lo ignoramos, pero no es posible. La verdad es la verdad y siempre será. Y dice, para ellos, versículo 19, lo que de Dios se puede conocer es evidente. Ok, fíjense cómo lo dice aquí. Para ellos, es decir, ¿de quién está hablando? Los injustos. Lo que de Dios se puede conocer es evidente. Es decir, que es sencillo lo que se puede conocer de Dios. Es evidente. Pues Dios se lo reveló. Y uno tal vez diga, ¿y cuándo Dios lo reveló? Y después dice Pablo, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen, y fíjense, no solamente dice que se puede conocer, es evidente, versículo 19, pero dice también aquí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de la creación. ¿Cuántos vimos la luna naranjada la otra noche? Yo pensaba que hasta lo podía agarrar. Se veía tan cerca, pero tan interesante porque como no estaba alumbrado como es normalmente, como que había una decepción de vista, ¿no? De cómo se podía ver. Lo que está diciendo Pablo es esto. No es posible mirar a las estrellas, cómo giran en nuestra galaxia y en nuestro universo, mirar al sol, la luna, al mundo en el que vivimos, a los ríos, a los mares, a las montañas y animales. No es posible verlo y no llegar a una obvio conocimiento o conclusión de que hay un creador. No es posible. Solamente es posible si no quieres saber. Y no quieres saber porque no quieres dar cuentas, porque no quieres cambiar, porque te gustan las tinieblas. Es la única explicación. ¿Cómo puedes decir que todo pasó por coincidencia? Que todo es el resultado de una explosión, como dicen, el Big Bang. Y yo siempre digo, si hay un martillo, hay alguien que lo tiene en su mano. Hay algo que Pablo está diciendo aquí, que si algo es tan evidente, si algo es tan claro, que siempre o desde la creación, entonces se puede comprender por las cosas que tenemos, las cosas hechas. Olvídate de lo invisible. Dios se revela en su carácter invisible por las cosas visibles. Podemos dar cuenta que este mundo está perfectamente preparado para poder soportar vida. Si estuviéramos un poco más lejos, morimos de frío. Si estuviéramos un poco más cerca, morimos de calor. Todo perfectamente hecho para que puede habitar la humanidad y lo que es la vida a nuestro alrededor. ¿Casualidad? No, hermanos. Yo recuerdo que desde niño estaba yo sentado afuera y miraba allá arriba y decía, wow. Y todo el mundo dice, no, pues hay un creador, hay un diseñador. Pues el hombre diseña y crea cosas nuevas. Sí, pero de la nada. O toman lo que ya está hecho. Yo digo, buscan tu propia tierra. Haz tu propia tierra. Si es que de la nada viene todo. No, de la nada no viene todo. De alguien viene todo. Porque todavía no se puede repetir en el método científico lo que ellos dicen ser la verdad. Y es que de la nada todo viene. Entonces, crea algo de la nada. A ver, enséñame, muéstramelo en un laboratorio. Perdón. Leí algo y puse algo en el Facebook el otro día, preparando para hoy. Lo voy a leer, a ver si lo puedo traducir. Hay profesores de universidades muy importantes según el mundo. Y sí se recuerdan de un cuate que se llamaba Stephen Hawking. Bueno, él era el autor de un libro que se llamaba El Gran Diseño. Y él era de Cambridge, del Departamento de Física. Y él dice, y nos da el reto, contra la fe cristiana y el creer que hay un Dios que creó el universo, él dice que la ley de la física, no Dios, es la explicación de cómo llegó la vida al mundo. Y su discusión o su argumento es del famoso Big Bang. Y dice, es evidente que estas leyes existían. Leyes como la gravedad. Ya sabemos lo que es la gravedad, ¿verdad, hermanos? ¿Lo puedes ver? Ahí está la gravedad. No, pero lo puedes ver en acción. No, pues, si le pongo un poco de fuerza, puedo conquistar la gravedad por unos segundos, pero termina cayendo. Esa ley es una ley del mundo, bueno, está ahí abajo, del mundo de la física. Y lo vemos y lo entendemos. Es una ley que existe, ¿no? ¿Cuántos hemos caído recientemente? La ley de gravedad. Él dice que esa ley, ¿verdad?, de la gravedad, el universo, a través de esa ley, se creó de sí mismo. Entonces llega otro profesor que se llama Lennox, que es cristiano, y dice, lo que pasa es que ha fallado Hawkins de contestar esta pregunta, ¿por qué hay algo y no nada? O más bien, ¿de dónde viene la existencia de la gravedad? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué es inteligente? Es decir, hay leyes, hay propiedades que existen. Y también la ley de gravedad tiene una descripción en las matemáticas. Tiene inteligencia. ¿Y eso vino de la nada? No, él dice, eso vino directamente de Dios, el creador y diseñador del universo. Entonces el mundo lo niega para no tener que dar cuentas con él. Así de sencillo es. Pero el problema existe en lo que vamos a ver y vamos a terminar ya en unos momentos. Pero quiero que lean conmigo lo siguiente. Entonces dice, versículo 20, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Hay consecuencias de negar a Dios. Te conviertes en necio y empiezas a vivir en oscuridad. Y no puedes racionar. Ya no, tu racionamiento ya no es algo sano. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres mortales, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Mira hasta dónde llega el hombre. Niegan a la gloria de Dios y ellos mismos crean sus propias imágenes. Puede ser de barro, puede ser de madera, de que sea. Tú mismo, por no querer creer en Dios, tú mismo haces tus propios dioses. ¿Cómo pueden ser dioses si tú lo hiciste? Te muestra cómo te estás perdiendo el racionamiento. No es posible, pero es muy conveniente, porque entonces lo puedes controlar. Pero también te puedes sentir bien, aunque ese bienestar sabes también que es una mentira. Porque realmente sabes que esa imagen no es nada. Pero vives en esa locura. ¿Te das cuenta? Y dice aquí, simple y sencillamente, el versículo 24, entonces, ¿qué pasó? Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una cosa más y terminamos. Cuando dice ahí que Dios los entregó, nos está hablando de Dios los abandonó. Es decir, si tú no quieres nada conmigo, no tienes nada conmigo. ¿Sí me entienden? Uno dice en su necedad, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Dios. Y Dios dice, ya no tienes nada conmigo. Y Él que los entrega a esos deseos, te da lo que pides. Por eso el mundo está en la condición que está. No tienen a Dios y no lo quieren. Y Él dice, bueno, lo puedo poner de una manera bien sencilla. ¿Verdad? Si esa muchacha y ese muchacho te dice, yo no quiero nada contigo, créeme, no tienes nada con ellos o ella. Es como funcionan relaciones. Dios no se va a forzar. Y no sabemos cuándo decida eso, pero dice que ya pasó, ¿verdad? Los entregó, dice aquí, en el versículo 26, en el 24, a los malos deseos de sus corazones. Y en el 26, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí me entienden, hermanos? Estás solo. Los abandonó. Los dejó ir porque es lo que querían. Qué increíble. Y eso explica la condición de nuestro mundo. Por eso está tan oscuro. Porque han abandonado, o más bien, no solamente es que abandonan a Dios, Dios también los abandona. Y yo no sé cuándo sucede eso. Pero Dios sí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vemos más la semana que viene, Padre Celestial. Permite que tu palabra penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes. Permite que esta realidad que vimos hoy, tan fuerte que es, cuando se habla de tu ira, cuando se habla, Señor, de estas cosas como hemos visto, que nos ayude, Señor, ubicarnos como cristianos, que nos acerquemos más a ti en vez de alejarnos de ti, Señor. Que busquemos, Señor, la realidad de tu palabra que nos puede librar, la verdad, Señor, que nos da, Señor, conocimiento y no vivimos en ignorancia. Bendíganos, protéjanos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.